Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Funcionarios de toda España están llamados este miércoles a concentraciones frente a las sedes de Muface para defender el concierto sanitario del que dependen 1,5 millones de personas entre empleados públicos y sus familiares. Funcionarios que se quejan de que se les está cancelando y retrasando citas médicas pese a que el contrato actual con las aseguradoras no termina hasta el 31 de enero. Victoria Ballesteros, y sigue sin haber acuerdo con el gobierno para su renovación.
De momento no, aunque Función Pública ya ha dicho que sacará un nuevo concurso antes de final de año y valora la posibilidad de incluir una de las últimas peticiones de las compañías, que la prima que reciben vaya en función de la edad de los asegurados. Y pendientes de esa negociación siguen profesores, policías, personal de la agencia tributaria o de correos, los empleados públicos que eligen la sanidad privada, que son la mayoría, 7 de cada 10, como Felicia. Tiene 74 años, lleva 12 jubilada, después de 45 años como funcionaria.
Lo único que sé es a través de una carta de mi entidad médica en la que se me comunica mi baja a partir del 31 de enero. Todos nuestros historiales figuran en estas sociedades. Me parece que es una cosa injusta y nos crea una situación de incertidumbre que a estas alturas de la vida es duro que tengamos que pasar por ello.
Pues ahora hay dos vías, una licitación exprés o una prórroga forzosa durante 9 meses del actual contrato.
Y el PSOE multa con 1.200 euros a su diputado Juan Antonio Lorenzo Cazorla por ausentarse de la reunión en la que el PP y Junts llegaron a un acuerdo para eliminar el impuesto sobre la producción energética. Impuesto fijado actualmente en el 7%, que de suprimirse ahorraría unos 1.000 millones de euros al año entre familias, empresas e industria. Y todo cuando Junts sigue insistiendo a Sánchez que debe someterse a una cuestión de confianza. Maribel Sánchez.
Y es que saben que la mesa del Congreso acabará impidiendo que Pedro Sánchez se someta a ese examen parlamentario. Los de Junts niegan que haya sido un farol para exigir prebendas para Cataluña y ahora amagan con retirar su apoyo a los presupuestos del Estado.
A nosaltres hem presentat una qüestió de confiança. Dubto que ens posin a sobre la taula els pressupostos.
Miriam Nogueras ve impossible que este año tengamos presupuestos sobre la mesa, pero en lo que no dudan es en mantener esa pinza con el Partido Popular para suprimir, por ejemplo, el impuesto eléctrico o tumbar la ley del PSOE sobre cuidados paliativos que sigue ahondando en la debilidad del gobierno.
Y el gobierno garantiza que facilitará la evacuación de los pocos españoles que aún están en Siria si estos lo solicitan. Entre tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia que desde la caída del régimen de Al-Assad el pasado domingo han contabilizado 6 ejecuciones de las que aseguran tener pruebas. La Iglesia sigue con especial preocupación la situación de los cristianos en el país. Ayuda a la Iglesia necesitada pide no olvidar a esta minoría. Ana Torres.
La incertidumbre que se vive actualmente en el país de Oriente Próximo preocupa especialmente a esa minoría cristiana que representa únicamente al 2% de la población.
Sabéis que son una minoría en el país, abogamos por la protección de esta minoría y los derechos fundamentales de todos los cristianos. Vamos a continuar con ese apoyo a la educación, al apoyo espiritual a la población vulnerable y lo que rogamos a todos nuestros amigos y personas de buena voluntad es a unirse en oración por la paz en Siria y porque haya una transición política tranquila.
El presidente de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada hacía hincapié en no olvidar a los cristianos en Siria durante la presentación de la campaña navideña Burkina Faso, Iglesia Perseguida, un país que también vive en el punto de mira de los grupos extremistas islámicos y en el que han aumentado las ayudas desde ACN para sostener allí a la Iglesia Perseguida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Última jornada de Champions del año. Esta tarde turno para el Barça y el Atlético de Madrid. Bruno Casar.
Los azulgrana que entre ceja y ceja solo tienen dejarse sellado prácticamente su billete para los octavos de final y en esas hoy todo pasa por ganar al Borussia de Dortmund. Elena Condis.
Hoy con el 11 de gala el Barça quiere amarrar los puestos que le darían la clasificación directa a octavos de la Champions League. Les pide que vuelvan a demostrar de lo que son capaces en grandes escenarios y hoy el Signal Iduna Park es uno de los que más impone en Europa. Lewandowski regresa como pichichi de la Champions, 7 goles en 5 partidos al campo donde explotó como futbolista. Habrá 3.500 culés, es una de las mayores movilizaciones exceptuando finales. Hansi Flick siempre la ha ganado al Dortmund como entrenador del Bayern. Bayern. Por cierto, se acaba de conocer la sanción de 2 partidos a Flick en Liga. No se sentará en el banquillo ni contra el Leganés ni en el último partido del año frente al Atlético de Madrid, ambos en Montjuïc.
Gracias, Elena. Antes, a las 7:45 nos atañe el Atlético de Madrid, que recibe a uno de los peores equipos de esta Champions con el objetivo de acercarse aún más a los mejores 8, partido ante el Slovan de Bratislava desde las 6:30. Lo contamos en tiempo de juego. A las 4:30 el Athletic Club adelanta su partido de la Europa League ante el Fenerbahce y a eso de las 3 de la tarde se va a reunir el Congreso Extraordinario de la FIFA para ratificar el Mundial 2030 para España, Portugal y Marruecos.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, es miércoles y como todos los miércoles no vamos a dejar pasar la oportunidad de echarle un vistazo a las crónicas de crímenes, de sucesos. Les voy a hablar del caso de don Joaquín Jiménez. Don Joaquín era un pastor evangélico que intentó mediar en un conflicto entre dos familias de Madrid, los Vargas y los Limpia, por un divorcio que implicaba una compensación económica, tengo entendido, ahora nos contará bien Nacho Abad, pero claro, todo se sale de control. La familia Vargas, en un acto de venganza, planea una emboscada y le mata a tiros. El juicio ha sido muy mediático, se lo puede imaginar, porque, bueno, de hecho algunos de los Vargas han admitido su culpa, pero las tensiones entre los dos clanes, incluso fuera del tribunal, han hecho que todo sea aún más complicado. De todas formas, como quiero que se entere bien del caso y de todo lo que ha ocurrido y de, bueno, la última hora, digamos. Saludo ya a mi compañero Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Lo he resumido bien?
Lo has resumido de maravilla. No sé si lo voy a simplificar todavía más para que se entienda, porque hay muchísimos nombres. El juicio no ha terminado todavía, lleva varias semanas de juicio y las sesiones de vista oral todavía queda alguna. Pero mira, vamos a retrotraernos al 16 de marzo de 2022. Joaquín Jiménez, que es pastor evangélico y tiene 47 años, sale de su casa en el distrito madrileño de San Blas y no tiene ni idea de que se va a montar en el coche y unos metros más para allá le van a asesinar. Pero antes de poneros algunos audios que os he traído, tengo que contarte que este pastor evangelista intentó mediar en la separación entre dos gitanos, entre Abraham y Nerea. Abraham de los Vargas, Nerea de los Limpia. Y Jiménez estaba vinculado también a la parte de los Limpia. Bueno, la cuestión es que cuando se separan, ahí está establecido que por leyes gitanas que si hay un divorcio, los padres del marido, o sea, en este caso de Abraham, tenían que pagarle una especie de multa a los de la esposa, en este caso los de Nerea, que además, por cierto, en el momento de la separación estaba embarazada. Ambas familias llevaban meses sin ponerse de acuerdo y la deuda iba subiendo. Empezó en 18.000 euros y ya iba por 30.000 euros. Entonces, al final le dicen al pastor que ni pincha ni corta entre ambas familias, pero le dicen, oye, mira, tú que estás acostumbrado a negociar, que estás acostumbrado a establecer la paz y a llegar a acuerdos, por favor, intenta poner un poquito de orden. Al final, el pastor muere asesinado. Y muere asesinado, lo que te digo, el 16 de marzo del 22, en torno a las 3 de la tarde. ¿Cómo nos enteramos el resto de españoles? Pues mira, escucha, vas a escuchar a un policía nacional, obviamente le hemos distorsionado la voz, hablando con la sala de Policía Nacional, diciéndole, mira lo que acaba de pasar aquí.
Acabo de ver un tiroteo ahora mismo en San Blas. Es como que se ha chocado contra un coche y luego se ha chocado contra un coche y luego se han parado al lado y la han tiroteado, tío. Vale, el tiroteo ha sido justo en el metro de Alsacia, en la plaza de Alsacia. Voy a ver cómo está esa persona tiroteada, ¿vale?
En realidad el policía, en cuanto lo ve todo, llama corriendo empieza a hacer una descripción de los asesinos y persigue al coche en el que han huido los asesinos, pero le pierde la pista. Entonces dice, voy a regresar a ver cómo está el tiroteado, estaba muerto. Hay un testigo que lo ve mucho más claro y mucho más cercano, porque este policía le pilla todo dentro de un coche, un ciudadano que va caminando y está a 15 metros de donde ocurre el coche. Mira lo que describe, bueno, básicamente os voy a contar cómo es la emboscada para que luego podáis entender la llamada. El pastor evangelista va en su coche y está llegando a un semáforo en rojo. Se le cruza un coche por delante, le cierra, como en las películas. El pastor evangelista no tiene capacidad para reaccionar y se come el otro coche y se chocan, con lo cual se queda su coche inhabilitado, sin posibilidad de escapar hacia adelante, tendría que dar marcha atrás, pero bueno, tiene un golpe severo. A su lado de repente se coloca otro coche. Bajan de la ventanilla, bajan la ventanilla del copiloto, sale una mano y una pistola y le pega 5 tiros. Y después huyen en este coche. Mira la llamada y así vais a entender cómo ocurre todo.
Vale, es que acabo de ver un tiroteo en la avenida Guadalajara con la rotonda Alsacia. Primero escucha como un choque, estaba a cuestión de 10-15 metros.
¿Entre dos vehículos o...?
Sí, me ha parecido ver... un coche azul chocando contra un coche blanco, pero el blanco parecía un poco en perpendicular, como si quisiera cortarle el paso, más por así decirlo. Luego he escuchado unos gritos, me ha parecido que ha dicho hijo de puta, y he escuchado como 8 o 10 disparos. Y ya ha sido cuando nos hemos escondido. Y me ha parecido que cuando le ha dicho hijo de puta, creo que lo ha dicho más como con un acento latino.
Con acento latino. Bueno, fíjate lo importante que es, Alberto, a veces las declaraciones de los testigos, porque fueron 5 tiros. Bueno, ¿quién se pone a contar tiros cuando pasa una cosa así, con el estrés a toda velocidad y la sangre palpitando en las venas, ¿no? Pero latinos no eran, eran gitanos. Comienza la persecución, no les detienen, y al día siguiente se entrega Abraham, el que se había separado de Nerea, y dice: he sido yo el que ha disparado. En el juicio ha dicho que no era verdad, que él no había disparado, y que en realidad, cuando huyeron todos para Sevilla, él disparó al aire para que quedasen residuos de pólvora en su mano, y que la policía, al hacerle la prueba de residuos de disparo, lo que antiguamente se conocía como prueba de la parafina, diese positivo, y diese positivo como que había disparado con los mismos elementos del arma que se había utilizado para asesinar al pastor evangelista. Bueno, la cuestión es que los detienen, los meten y se empieza a celebrar el juicio. Y atento, porque claro, hay enorme tensión entre los Limpia, que son las víctimas, y los Varga, que son los justicieros. Fíjate las conversaciones y las llamadas que están recibiendo los Limpia de los Varga. Escucha.
Dímelo, ¿quién eres?
Yo soy uno de los Palomos. Sí. Voy a matar.
Sí. Venga, sigue, venga, sigue.
Vale. Me cago en tus muertos.
Vale, dale.
Voy a sacar de Limpia. Lo voy a quemar. Y aquí tengo que meter a sal por el culo. Si quieren los pitados, Limpia. Que hay gente afuera. Limpia, me cago en la raza de Limpia. Tus muertos de Limpia. Me lo voy a quemar, Limpia.
Pues dice que va a quemar a los Limpia, que se acuerda de toda su familia. Sabes que es una enorme falta de respeto acordarse de los familiares dentro del mundo gitano, acordarse de los familiares fallecidos. Esto es lo que pasó el otro día, según cuentan los Varga, que bajó una de las... Hay 5 personas sentadas en el banquillo, una de ellas es Gema. Gema no dispara, va en el coche en el que se producen los disparos. Los Varga consideran que la tal Gema es cómplice de lo que sucedió, que le puso la pistola en la mano al asesino. Esta parte no termina de estar clara y por eso está en libertad provisional a la espera de ver qué resultado tiene el juicio. Y a las salidas dicen los Varga que está, dicen los Limpia, perdona, que esta mujer salió y se acordó de los muertos del fallecido, se cagó, perdón, en él, y entonces se lanzaron sobre la tal Gema, todos los familiares fuera, la viuda, la hija, todos, y la agarraron del pelo y tal. Entonces, cuando les preguntas, oye, pero ¿y este nivel? Dice, no se ha venido a provocar. Y claro, que cojan a tu padre, que está intentando mediar en una separación en la que hay una razón que tiene que ver con una deuda económica, pues es una provocación y es lo menos que se merece. Dicho esto, hay 2 versiones de lo que pasó ese día. Una es la versión de que la deuda había pasado de 18.000 a 30.000 euros porque, según la ley gitana, cuando 2 se separan, el marido tiene que pagar a la mujer, la familia del marido, a la mujer, para la independencia económica una vez separado. Pero hay otra versión, que es la que dan los familiares del pastor evangélico, que es la siguiente. Es, Abraham pegaba a Nerea. lo que se llaman malos tratos. No solo le daba unas palizas de órdago, sino que incluso las retenía y le quemaba sus zonas genitales con cigarrillos.
Nacho, por favor.
Esto es lo que cuentan ellos. Entonces, la chica, aterrorizada, devastada y con muchísimo miedo, pide ayuda. La familia de la chica, como no se atreven con Abraham y con los Vargas, piden ayuda a el pastor evangélico para que medie. Entonces el pastor evangélico va allí y le dice: oye, Abraham, deja de pegarla, deja de quemarla. La familia de Abraham no acepta que el pastor evangélico le diga cómo se tiene que relacionar con su mujer. Y entonces el pastor evangélico le dice a Nerea: mira, chica, denuncia, presenta una denuncia por malos tratos, porque es la única manera que en la que te puedes salvar de esto. Así que a las pocas horas de haberle dicho que denunciase por malos tratos, le persiguen y le disparan. Con lo cual hay dos versiones de una misma historia. Una tiene que ver con un móvil económico, la otra tiene que ver con defender a una mujer de malos tratos. Independientemente de cuál sea la versión, los hechos son los hechos, que se ponen en paralelo y le disparan. Y ahora mismo el fiscal está solicitando, Alberto, entre 10 y 22 años de prisión contra los autores, en diferentes, a los que menos es por complicidad, luego hay otro, alguno por cooperación necesaria, y luego contra el autor estaremos hablando de un asesinato con alevosía, imposibilidad de defenderse por parte del pastor evangélico, y le piden los 22 años de prisión. El juicio continúa, hay enormes medidas de seguridad. El otro día a la policía se le fue de las manos lo que ocurrió a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, cuando se produjo la trifulca entre familiares y la tal Gema, que está en libertad provisional. Y vamos a ver qué decide el jurado popular. Ayer mismo, cuando declaraban la viuda y la familia del fallecido, empezaron a los familiares de los presuntos asesinos empezaron a chistar, a quejarse en la sala, y el juez dijo que se callaban o los desalojaban. Es decir, que yo no descarto que pueda pasar cualquier cosa en el juicio.
Qué historia, Nacho, madre mía, tío. Qué historia. Qué
aparte, ponte en el lugar de los testigos, que vas paseando por la calle y de repente empiezas a oír tiros. Por cierto, el lugar donde se produce el tiroteo, mejor dicho, el asesinato, 5 minutos después se llenó de escolares. Hay una parada de autobús y a 2 metros, 3 metros se llenó de escolares.
Nacho, amigo, te veo en la tele. Un abrazo fuerte.
Abrazo enorme.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional por solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, Quien lo probó, lo sabe.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 1.000 agentes de policía diarios para que comprar estos días en Madrid sea seguro. Este es el número de efectivos de Policía Nacional que por tierra y también por aire pues van a proteger a los comerciantes y también a los clientes de posibles robos, especialmente robos con fuerza, alunizajes y también butrones. En estos días de tantas aglomeraciones en las calles de todas las ciudades del centro de Madrid y en los centros comerciales debido a las compras navideñas, proteger el comercio es una de las prioridades, ya que representa un sector económico muy importante. En este sentido, se acaba de presentar el Plan Comercio Seguro, con este importante despliegue policial que te estoy contando, formado por guías caninos, caballería, subsuelo e incluso drones. Francisco García es subinspector de la Policía Nacional.
Consiste en incremento de la patrulla policial para prevenir y detectar los hechos en el momento. Esto se centrará en las zonas de mayor riesgo, con mayor afluencia comercial, zonas de ocio, redes de comunicación como autobuses, metro, Renfe, cercanías, también en eventos de grandes concentraciones donde se espere mucha afluencia de público.
A los comerciantes también se les ha facilitado además un tríptico con información y consejos para saber actuar en caso de sufrir algún robo. Por ejemplo, como nunca enfrentarse al ladrón, lógicamente, o pedir datos de los testigos si los hubiera para poder luego hablar con ellos la policía. En estos días de tanto tumulto, de tantas aglomeraciones, hay que andar con mil ojos. Lo sabe bien Sandra. Ella tiene una tienda centenaria de sombreros en la Plaza Mayor.
Hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que hay muchos que ya los conocemos. Intentamos estar siempre pendientes, siempre cubrimos las zonas con siempre alguien de personal. Lo que pasa es que cuando hay veces que se llena la tienda es muy complicado y claro, ellos aprovechan esos momentos para jugárnosla.
Este plan de comercio seguro va a estar vigente hasta el próximo 12 de enero. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es miércoles ya 11 de diciembre. Un día con frío, 6 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital y un día en el que no vamos a volver a superar los 10 grados de máxima. Así que si tienes que salir, tienes que ir abrigado a las mínimas, se quedan en el grado positivo. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía, y ahora enseguida hablamos de cómo tener una boca sana y bonita.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
Esta Navidad disfruta del mejor cine de animación con orquesta en vivo. Llega Pedro y el Lobo Life al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia un cuento mágico ganador del Oscar al Mejor Corto de Animación con la música de nuestra orquesta en directo. 7 únicas funciones de Pedro y el Lobo desde el 27 de diciembre. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
¿Qué te pongo?
Ponme 100 gramos de ilusión, 100 de magia y 100 de alegría.
Si empaquetar el espíritu de la Navidad te suena raro, es que no conoces el recorrido jamonero de Museo del Jamón. Una selección de sobres de 100 gramos de nuestros mejores jamones para que disfrutes de la ilusión, la magia y la alegría de la Navidad. Museo del Jamón. Contigo desde 1978.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 17,99 euros al kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Esta Navidad, la ópera y la guitarra española se dan la mano en una velada musical única. El 18 de diciembre, la voz de Marina Monzó y la guitarra de Pablo Sainz Villegas homenajean a nuestro país como inspiración de obras maestras. Una velada única con piezas de Albéniz, Tárrega, Mozart o Falla, entre otros. Ecos del alma, en una Navidad española. 18 de diciembre, entradas de 12 a 50 euros en teatroreal.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de tener una sonrisa bonita, saludable, que es el sueño de todos, ¿verdad? Bueno, pues conseguirlo es más fácil de lo que nos creemos, lógicamente, si acudimos a profesionales como son los de la Clínica Oliver y Alcázar, especializada desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muy bien, doctor. Cuéntenos en qué consiste esta técnica de implantología de carga inmediata.
Pues es una técnica que llevamos empleando 25 años, mucho más sencilla para el paciente, mucho más cómoda, menos invasiva, y que implantes que pongamos esta semana en la que estamos o hasta el lunes de la semana que viene,
¿sí?,
antes de Nochebuena, tienen terminada con la prótesis definitiva colocada en boca. Es una gran diferencia y una gran ventaja para el paciente a nivel de trauma, de dolor y sobre todo de tiempo, que todos queremos inmediatez.
No, desde luego. O sea, que para estas próximas Navidades, para Nochebuena, estas fiestas que tenemos por delante, ¿es posible tener una boca perfecta?
Los implantes que ponemos en esta semana, como te comento, y el lunes, sí, ahora viene, porque la prótesis tarda en estar una semana, sí están terminados con esa fecha.
Bueno, es impresionante, ¿eh, doctor? Bueno, y además sé que en su clínica tienen una gran variedad de tratamientos de estética dental que nos ayudan a tener todavía esa sonrisa más bonita. ¿Cuáles son los más demandados en su clínica, doctor?
Bueno, pues los blanqueamientos dentales, evidentemente, las carillas de circonio y de silicato, composite, las ortodoncias invisibles como Invisalign o Spar, que abarata el costo y con unos resultados igual de espectaculares que el Invisalign.
Uh-huh.
Y bueno, todos los tratamientos odontológicos, periodoncia, endodoncia, todos, sí, los tratamientos los hacemos en la clínica desde hace muchos años.
Muy bien. Y doctor, hay que decirle a la gente, a los oyentes, oye, que no se asusten, ¿no? Muchos estarán pensando, sí, claro, seguro que te deja la sonrisa estupenda, pero esto me va a costar mucho. Hay que decirles que dan facilidades de pago, claro que sí.
Efectivamente, queremos devolver esa sonrisa cuanto antes y hay financiaciones y para que puedan sonreír, masticar y hacer una vida social completa.
Eso es, lo que tienen que hacer es llamar a este número de teléfono 91-564-6686. Vuelvo a repetirlo, 91-564-6686, o pasarse por Velázquez 89, o si no también, bueno, pues tienen más información en oliveryalcázar.com. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica, hasta otro día.
Adiós, muy amable, director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Bueno, y quería comentarte también que después de la importante victoria del Real Madrid anoche en la Champions, que tenemos de nuevo partido importante esta tarde, a las 6:30 comienza tiempo de juego de COPE, porque a las 7:45 el Atlético de Madrid se enfrenta al Slovan de Bratislava, de Eslovaquia, aquí en el Estadio Metropolitano, aquí en Madrid. Hay más de 1.100 efectivos de policía y de emergencias que se van a encargar de vigilar, bueno, pues todas las zonas cercanas al estadio para prevenir incidentes. Va a haber un lleno absoluto en el Estadio Metropolitano, más de 70.000 personas. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto Herrera, que ya lo tengo aquí a mi vera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Piénselo un momento. Esta pregunta ha generado un incendio, bueno, más que un incendio, un debate. Después de que Luis Enrique, conocido entrenador del PSG, del Barcelona y seleccionador nacional, ha desatado la polémica en uno de los episodios de su documental. Ahí en un momento en el que mientras prepara un café, Luis Enrique se refiere a la leche como un matarratas.
¿Desde cuándo un animal, después de destetarse, toma leche? A ver, ¿desde cuándo? Esto lo tengo para los invitados. En mi casa no se toma leche. Avena con almendra. Esto es otra mierda, me he echado un palo. El café se toma solo.
Bueno, ¿tiene razón o no tiene razón Luis Enrique? Si tienes razón, yo desde luego todos los días contado, pues me bebo un litro de leche casi todos los días. Bueno, un litro no, es una exageración, pero suelo beber mucha. ¿Es saludable consumir leche toda la vida? ¿Qué beneficios reales aporta el alimento? ¿Cuáles son los riesgos de consumirla tanto? Se lo voy a preguntar al doctor Gregorio Varela, catedrático de nutrición en la Universidad CEU San Pablo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues un poco sorprendido y preocupado porque la verdad es que bebo bastante leche.
Pues no te preocupes, yo lo hago igual, no sé si empatados a dos, ya que estamos hablando de Luis Enrique, pero lo cierto es que estamos hablando de un alimento que desde el punto de vista de la nutrición siempre decimos que tiene una elevada densidad nutricional. ¿Esto qué es lo que es? ¿No? Pues fundamentalmente que aporta nutrientes en cantidad importante y lo que decimos de elevada biodisponibilidad, para entendernos, ¿no? Que los aprovechamos muy bien por parte de nuestro organismo. Estamos hablando del caso del calcio, de la vitamina D, de las proteínas. Por tanto, estamos hablando de un portfolio de nutrientes que es fácil aportarlo a través de la leche y que nos va a costar en muchas ocasiones, de manera mucho más difícil, aportarlo a través de otros alimentos, ¿no?
Ya, yo la verdad que es verdad que el único animal que sigue consumiendo leche después de destetarse es el ser humano, pero claro, eso no es argumento suficiente como para decir la leche es un matarratas o es mala, ¿no?
Yo respeto a Luis Enrique en fútbol, soy aficionado, pero la verdad es que llevamos consumiendo leche aproximadamente desde hace 9.000 o 10.000 años. Entonces, claro, es que tampoco hay otra especie que sea capaz de ordeñar, ¿no? Ni otra especie que hable, o que tenga cultura, o que haya desarrollado el cerebro como tal. Entonces, igual que desarrollamos la capacidad de producir cultivos agrícolas, pues eso fue asociado también a lo que es la ganadería. Entonces, yo creo que eso es una victoria desde el punto de vista de la evolución humana en ese sentido, tener esa oportunidad, ¿no?, de poder también producir leche a través de la ganadería y poder consumirla si efectivamente pues podemos y queremos y nos gusta, ¿no?
Es que además a mí me gusta la fresca. Yo hay muchas veces cuando llego, en fin, que nosotros tenemos que pasar por mucho catering y tal, y hay una moda, doctor, que yo no puedo con ella, que es la de, y respeto por supuesto, pero es que cada uno consume lo que quiere, ¿no? Leche de avena, tal, la desnatada a mí es que me parece que es una leche aguada, que no es leche ni es agua, y no la tomo. Y a mí me gusta tomarla fresca. Y también he leído muchos argumentos científicos a favor de la leche, pues por la osteoporosis, incluso creo que puede beneficiar a pacientes con cáncer. Puede ser, tampoco quiero yo meterme en charcos que no conozco.
Ya, bueno, vamos a ver por partes. En primer lugar, desde el punto de vista de denominación, yo creo que hay que dejar muy claro que lo único que permite la legislación pero a nivel español y a nivel europeo es denominar leche como tal a la que es la obtenida a partir de la secreción del mamífero, la leche de vaca, la leche de cabra, ¿no? En ese sentido, la leche de oveja. Me refiero que lo otro son bebidas vegetales, muy respetables, que pueden ser una magnífica un magnífico complemento. Por ejemplo, el caso de la leche de avena, la bebida de soja, pero no se les puede denominar leche, eso por un lado. Con respecto a la leche desnatada, ahí lo que hacemos es efectivamente extraer una parte de grasa, cuando es parcial es semidesnatada y cuando es prácticamente total es desnatada. Bueno, ¿por qué? Porque efectivamente la grasa de la leche es fundamentalmente de tipo saturado, pero, ojo, pensemos que el contenido total de grasa por 100 gramos de leche entera, depende un poco también de la raza de la vaca, pero aproximadamente es un 3,3, 3,5%, es decir, no estamos hablando de un alimento que sea especialmente rico en grasa, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues se le ha extraído esa grasa, ¿no? Hoy, fíjese que, contrariamente a lo que se pensaba hace muy poquito tiempo, incluso se están viendo beneficios importantes cuando se consume la leche entera, y sobre todo también pues esos ácidos grasos que están contenidos en la leche entera. Luego también estamos desterrando ese mito de que hay que quitar la grasa a la leche, que es mucho más beneficiosa. No, porque incluso la leche entera tiene efectos positivos desde el punto de vista de salud cardiovascular, desde el punto de vista de diabetes y en el caso del cáncer que comentaba. Bueno, yo ahí quiero ser mucho más prudente, ¿eh? Porque ahí pues todavía yo creo que nos falta más evidencia científica, pero desde luego en el caso de salud cardiovascular y en el caso de diabetes no hay ningún problema, todo lo contrario.
¿Y qué alimentos pueden aportar la falta de, por ejemplo, calcio? Que sé que la leche es muy rica en calcio y gente que haya, o sea, por ejemplo, intolerante a la lactosa y que tampoco le guste este tipo de leche que han salido de almendra, de todo. ¿Qué otros alimentos aportan ese valor nutricional que estamos dejando de consumir con el calcio?
Bueno, en primer lugar, la leche se deja, es un alimento que se deja manipular fácilmente, lo cual está muy bien porque, por ejemplo, tenemos, en primer lugar, como alternativa la leche sin lactosa y por tanto pues eso es la primera opción. Luego efectivamente si nosotros no tomamos leche o no tomamos queso o no tomamos yogur, aproximadamente nos va a ser difícil conseguir el 50% del calcio, porque ese es el aporte que, de acuerdo a las distintas encuestas y estudios nutricionales que hacemos, nos están aportando los lácteos en la dieta española. ¿Otras fuentes para el calcio? Bueno, pues por ejemplo tenemos calcio altamente biodisponible, o sea, muy utilizable, pues si tomamos el pescado pequeño con la espina, como se hace en tu buena Andalucía y en la mía también casi, ¿no? Efectivamente, porque estamos tomando finalmente un esqueleto, es decir, esa espina, y es una fuente magnífica de calcio, pero no suficiente, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos, pues afortunadamente, muchas los cereales que se están fortificando con calcio. Tenemos un calcio también en los alimentos de origen vegetal, perdón, en los alimentos de origen vegetal, pero que es menos biodisponible, menos utilizable. Es decir, vamos a tener que variar mucho más nuestra dieta para conseguir cubrir los requerimientos, las necesidades de calcio, que si nos aporta, por ejemplo, la leche de manera relativamente fácil.
No, pues la verdad es que después de esta conversación, doctor, me quedo más tranquilo, porque, vamos, yo suelo hacer lo siguiente, cuando llego a casa a las 6 de la tarde, me cojo, además me gusta tomarla con hielo, me cojo un vaso grande, que tengo especial de litro y medio, me echo 4 hielos de Qbert, por cierto, que es una marca que lo mantiene bastante bien, me echo la leche fría, porque además me molesta mucho que la gente la ponga del tiempo para que se vaya derritiendo el hielo y eso se quede como acuoso, y es que me meto entre pecho y espalda, me da un poco de vergüenza decirlo, pero un litro de leche, vamos, 5 litros de leche a la semana caen seguro.
Bueno, vamos a ver, fíjese que estamos hablando de que las raciones recomendadas van de 2 a 4, vamos a poner como media, vale, 3 raciones diarias, ¿no? Entonces, vale, aproximadamente cuando lo que hablamos de una ración, pues es 250, 300 mililitros, entonces más o menos estás por ahí por lo que serían las recomendaciones de consumo, ¿no? Bueno, luego ya depende del gusto, ¿no? A mí también me gusta la leche consumida fresca, fría, ¿no? En ese sentido. Pero luego también se nos olvida que la leche, además de los nutrientes que contiene, es una fuente magnífica también de hidratarse, porque lo que es fundamentalmente
claro.
es agua, ¿no? Y entonces, pues, cuando hablamos de que hay que consumir 2 o 2,5 litros de agua al día, pues ahí está también la leche como una fuente muy buena, ¿no?
No, no, la verdad que le agradezco la conversación. Y nada, que me quedo mucho más tranquilo, doctor. Don Gregorio Varela, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana.
Pues nada, la leche también permite muchos momentos de consumo para compartir, ¿no? Ahí está el desayuno, las meriendas. Así que cualquier día, pues compartimos
un vasito de leche
sola o en otras formas.
Un abrazo fuerte, don Gregorio.
Venga, igualmente.
¿Qué, por qué te ríes tú?
Es que lo de la leche con hielo me da un poquillo pues, de... La leche agua, que la conviertes en desnatada.
Que la tengo en la nevera un buen rato para que simplemente se vaya enfriando más. Y además le doy mucha vuelta para que no se agüe.
¿Y no le echas polvos de Colacao?
No, eso no. Leche sola. Y fría. Bueno, le voy a hablar otra vez junto a Sofía Buera del informe PISA. Recuerda que es el sistema internacional que evalúa los resultados de los alumnos de secundaria en asignaturas como las matemáticas, las ciencias y la comprensión lectora. Pero usted sabía que el método también, o además el estudio, también se lo hacen a adultos. Se llama informe PIAAC. Se acaban de publicar los resultados y España tampoco es que quede en muy buen lugar. Creo que sube algo, pero no porque subamos nosotros, sino porque bajan los demás, Sofía Buera.
Pues algo así, más o menos. No damos demasiado la talla en resolución de problemas, porque si miramos la tabla de países que participan en la parte superior, encontramos a países tan distintos como, vale, los nórdicos, Finlandia y Suecia, pero también Japón. España se encuentra en el puesto 24 de 31, o sea que estamos bastante abajo. Este análisis se hace cada 10 años, lo hacen a personas entre 16 y 65 años, es decir, aquí ha habido muchas reformas educativas de por medio.
Vale.
Y lo que hacen es evaluar pues distintas características, como por ejemplo la comprensión lectora, las competencias en matemáticas y la resolución de problemas. A que tú tampoco sacarías muy buena nota si empezamos con lo del coche, sale de Madrid a 30 kilómetros y otro sale de Barcelona.
Daría
¿en qué punto se encuentra?
Es que
esto también hay que tenerlo en cuenta, a la gente que le han preguntado, porque una cosa es en la etapa escolar y otra cosa es a veces cuando la abandonas.
Yeah.
Sí que hay un dato que me ha llamado la atención y es que 3 de cada 10 españoles pueden comprender solo textos sencillos y breves, pero no entender textos más complejos, como es el caso de nuestra obra universal, del
Quijote.
Así es. En Herrera en COPE hemos hablado de estos resultados con Enrique Castillejo. Él es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España. Y le hemos preguntado, oye, ¿por qué seguimos sacando tan malas notas también cuando nos hacemos adultos?
La respuesta nunca es sencilla, pero una de las causas es que no preparamos a nuestro alumnado tradicionalmente en lo que PISA, por ejemplo, valora, que son las competencias.
Ahí lo tienes. La clasificación de países se basa en los puntos que se obtienen de una serie de pruebas. La media de lo que sacan los países de la OCDE está en 260 y nosotros hemos sacado 247, peor que la media. Si entramos en el detalle, hay una buena noticia y una mala. La mala es que hemos empeorado en lectura porque hemos sacado 5 puntos menos que hace 10 años y esto sí que es responsabilidad de todos, lo del seguir leyendo.
Sí.
La buena es que en matemáticas mejoramos ligeramente hasta los 250. Y otra cosa que a mí me encanta, que estamos igual que en la tabla de la OCDE, igual en la parte alta, que es la búsqueda de soluciones creativas. Y eso es verdad que nos pues como cuando preguntas a los niños, ¿tú qué harías para no sé qué? Y a uno se le ocurre algo gracioso, pues que para solucionar un problema en lo de creatividad no nos gana nadie.
Vale.
Seguimos lejos de los 294 de Finlandia y los 291 en Japón. Y precisamente nos ha llamado la atención cómo países tan distintos están en la parte alta de la tabla. ¿Qué hacen bien ellos, que no nosotros?
Suecia lo que hizo años atrás, hace unos 25 años, es replantear su sistema educativo. Técnicamente hablando, diseñar un sistema educativo y, por supuesto, ir variando aquello que necesita ser variado. Crear unos objetivos, un perfil de sociedad, unas necesidades y atacarlas desde el sistema educativo.
Oye, pero y el tema del... los datos que revelan en este informe, en el de los mayores, en el PIAAC, están muy relacionados con el informe PISA, claro. Si no fomentamos en el colegio la comprensión lectora, si no leemos en casa, no se está trabajando una parte muy importante de la educación. Bueno, como las matemáticas, ¿no? Que pasará lo mismo.
Exacto. El problema de esta puntuación, no sabemos muy bien si está en las aulas, fuera de las aulas, o es una mezcla de ambas. Se lo hemos preguntado a Enrique Castillejo.
Efectivamente, las aulas son muy importantes, los centros educativos son muy importantes, pero fuera de ello... hay una enorme posibilidad y capacidad de continuidad del aprendizaje que no ejercemos. Tenemos un problema, por ejemplo, de lectura, de tiempo compartido familiar, de compartir espacios de aprendizaje con los hijos, que no estamos ejerciendo excesivamente, con lo cual el problema es compartido, centros educativos y sociedad en general, por supuesto.
¿Sabes qué? Tengo aquí a Jorge Busto aquí a la izquierda.
Sí, lo veo.
¿Sabes el lío que le he formado?
¿Por qué?
Porque habíamos quedado ayer, no, dijo, habíamos quedado mañana para comer.
¿Y le has dado plantón?
No, no, es que le de plantón, es que tengo un ave ahora mismo para Sevilla, porque tengo una comida en Sevilla.
O sea, que te ha dado plantón.
A ver, son, ¿sí?, malas fechas, son malas fechas.
No, no, pero es que lo peor de todo es que lo tenía apuntado en el calendario para la semana que viene, y lo peor de todo es que la semana que viene, el jueves,
igual
es que no estoy
yo
ni
mal
aquí, es que estoy en Valencia, no, no.
Así, igual apunte yo mal, yo también estoy en Valencia la semana que viene.
Pero semana del 23
comemos. Pues mira, ¿coméis allí?
Pero vamos a buscar un hueco para comer algo.
Oye, que oye, enhorabuena por esos datos de GM, tío, por esa primera ola.
Muchas gracias,
la verdad que yo estoy encantado. Cada vez que salgo de aquí me pongo, te escucho en el monólogo.
Yo estoy muy agradecido, sobre todo, porque no, sinceramente no me lo esperaba. Yo estoy aprendiendo bien, a hacer radio. Y que la gente responda y estén ahí y te escuchen y confíen en ti, que al final es lo más valioso que tenemos. La confianza de los oyentes para mí es un espaldarazo. O sea que,
ten en cuenta que también
voy a ponerle, hombre, más ilusión
tú,
todavía.
Tú, es verdad que llevas mucho tiempo en la radio, es verdad que como, dirigiendo,
sí,
un proyecto.
Como tertuliano no es lo mismo que
Pilar,
como presentador.
Pilar lleva aquí un montón de tiempo, ¿no? Al final,
hombre, es que Pilar es el pilar. Que Pilar es el pilar del programa, ¿no? Claro. Yo lo que hago es aprender de Pilar. Pero bueno, sí, estamos muy contentos en el equipo y vamos a seguir con más ganas, con más humor, con más contundencia.
Enhorabuena, tío.
Y con más rigor. Así que, mira, vengo del Congreso de los Diputados, Alberto. Hay un lío formado importante, pero no es un lío entre el gobierno y la oposición, que eso sería lo normal en una democracia, ¿no? Gobierno, oposición, no, no. El lío está montado entre el gobierno y sus socios, porque los socios son incompatibles cada vez más entre sí. Y ahora viene la negociación de presupuestos. Y claro, Podemos y Sumar se detestan, PNV y Bildu se detestan, Esquerra y Junts se detestan. Y encima, en medidas económicas, como son las que tienen que negociarse los presupuestos, hay ideologías que son incompatibles, porque Junts y PNV ahí están más cerca del PP y de Vox, en realidad, en los planes fiscales, en los impuestos. Entonces, claro, ahí pierden las mayorías. ¿Y qué hace el gobierno para no perder las votaciones? Pues paraliza la votación, como ha pasado en el tarifazo eléctrico, ¿no? Luego está el impuestazo a las energéticas, que, claro, María Jesús Montero le promete una cosa y la contraria, una cosa Junts y la contraria Podemos. Entonces, ¿sabemos lo que va a pasar? Imagínate con esos precedentes, ¿cómo se va a armar una mayoría presupuestaria en este país y a qué precio?
No, yo lo que he leído ya es a unos cuantos críticos, analistas y tal, decir que Junts y el PP van juntos porque han pactado. Porque tienen una firma en un mismo
documento.
Yo
creo que... Junts, en materia económica, es evidente que se encuentra más cerca del PP. Pues la burguesía catalana, vienen de la derecha catalana y tal. Pasa que enloquecieron por completo, hicieron separatistas, y es evidente que no pueden... Yo no creo que vaya a votar Junts una moción de censura para poner a Feijóo en vez de Sánchez. Yo creo que alimentar esa expectativa a la audiencia es engañarla. Ahora bien, tampoco va a dejar gobernar a Pedro. No le va a dejar gobernar. Yeah. Porque en cuanto le apoye los presupuestos, además se queda sin poder de chantaje. Con lo cual, yo creo que le va a hacer la vida imposible, y como Sánchez, le da igual que el gobierno esté empantanado, le da igual que no haya legislatura, porque él quiere estar en Moncloa y no gobernar, pues así estamos.
Te escucho a ti y a Pilar en Mediodía Cope. Jorge, gracias.
Abrazo, Alberto.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen,